buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero. Buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buen mediodía, familia rural, el gusto de reencontrarnos un sábado más aquí en Radio Plan. En este programa número 34 de este sábado 22 de mayo, donde, bueno, hoy vamos a tener, como siempre, temas variados, pero por supuesto todos tienen que ver con la con lo que es el sector, sobre todo el sector pecuario, el sector ganadero. Es así que en el primer bloque y en instantes nada más vamos a estar charlando con la doctora Débora César sobre los principales elementos a tener en cuenta sobre aftosa, un tema sin duda en el que a Uruguay le va la vida. ¿Vieron que hablan sobre las aerolíneas de bandera? Bueno, en este caso viene a ser la enfermedad de bandera. Digo, Uruguay con esto accedió a países que no hubiéramos podido acceder de no generar la credibilidad suficiente para el ingreso, ¿no? Caso, bueno, Estados Unidos podría ser uno de ellos. Pero en esto nos va la vida como país. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con el ingeniero Pablo de Sousa, factores que cambian las trayectorias de los predios ganaderos, en el cual Pablo nos va a estar ampliando, bueno, un trabajo de campo que se hizo para ver exactamente y cuantificar cuáles fueron los cambios, en fin, de qué tipo, algo que en el plan venimos hablando desde hace ya un buen rato, sobre cuál es la evolución de las empresas ganaderas, sobre todo de las empresas familiares. Así que, bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Hacemos una brevísima pausa, nada más que para a efectos de la presentación, y venimos charlando con la doctora. Bien, sabemos lo que sucedió en este país y cuánto nos costó, y por eso nunca está de más hacer un repaso de la realidad de este país inserto en una región del mundo, donde sin duda no hay países sobre los cuales hay que estar bastante atento, para después, por supuesto, saber qué es lo que hay que hacer, pese a que más de alguno puede decir, bueno, sí, tal, ya lo sabemos, pero conviene tenerlo presente, lo que hay que hacer a nivel de los predios. Lo primero, recibir a Débora, y bueno, por supuesto, Débora, es un placer estar charlando contigo.
Un placer para mí, y bueno, buen día para todos.
Débora, a nivel país, Uruguay, por supuesto, no lleva en esto, pese a no ser una enfermedad, no ser una enfermedad que afecta al ser humano, como son otras, que sin duda, como el caso de lo que es vaca loca, es una enfermedad que tiene más derivaciones por el lado comercial que otros, pero bueno, es un peaje que hay que pagar para poder ingresar a determinados mercados. Por lo tanto, como país exportador de carne, en esto nos va la vida, ¿no?
Sí, como tú bien decís, se nos va la vida. Digo, ya supimos esto en el año 2000 y 2001, supimos las pérdidas que tiene un país exportador como el nuestro cuando entra una enfermedad como la fiebre aftosa, que es una enfermedad considerada una enfermedad política. Es decir, los mercados se cierran, es decir, abrir mercados demora mucho tiempo, cerrarse es solamente un minuto, por lo cual la fiebre aftosa es una de las enfermedades más críticas en este sentido desde el punto de vista comercial. Y bueno, y todo esto es un llamado de atención, puesto que hemos visto que en este último mes han aparecido casos de fiebre aftosa en Japón y en Corea del Sur, donde ellos eran países libres de fiebre aftosa. Estamos monitoreando y viendo todos los focos que van apareciendo día tras día, y ellos están haciendo el rifle sanitario, están matando a todos los animales para tratar de recuperar la condición de libre nuevamente. Y bueno, y un poco el prestar atención, puesto de que países como ellos, en primer mundo, con todos los recaudos, también se les filtra este problema, y nosotros debemos de recordar siempre y tenerla presente para que, bueno, para no pasar lo que nos pasamos en el 2000 y 2001, ¿no?
Si bien digo, Uruguay es un país que desde el punto de vista de sus condiciones para el control presenta, como todos, ventajas y desventajas, ¿no? Sin duda, ser un país chico, sin grandes regiones aisladas, en fin, es quizá una fortaleza, pero algunas debilidades son, en algunos casos, bueno, tener fronteras secas, ¿no? Con países que, si bien son inmensos, como es el caso de Brasil, hay, bueno, tú lo sabes mejor que yo, estados que tienen un estatus sanitario, estados que tienen otro estatus, en el cual siempre hay que tener cuidado. Y por el otro lado también, ¿no? Y está, bueno, todo el tema de Bolivia, en fin, incluso Paraguay. En este momento es lo que estamos haciendo con respecto a que, evidentemente, cuando miran la región, porque la frontera las puso el hombre, pero bien sabemos que los animales se mueven de un lado a otro, hay negocios entre países, pero estamos tenemos un blindaje, para llamarlo de alguna forma, en un término casi financiero, en este momento con respecto a la región.
Bueno, yo creo que hay de todo. Digo, yo creo que Uruguay está muy bien posicionado con su sistema de vacunación, siempre y cuando se haga de manera correcta. Uruguay viene vacunando sistemáticamente. Digo, tenemos tres periodos de vacunación en el año, uno en febrero, donde se vacunan a todos los bovinos del país, otro en mayo, que es el que está corriendo ahora, en el sentido de que por eso un poco exhortar a los productores que hagan la vacunación con cuidado. Este periodo es para animales menores de 2 años, y luego tenemos otro periodo para los terneros en noviembre. De esa manera Uruguay ha ido teniendo una buena defensa en sus ganados, una buena inmunidad, lo que hace que esté bastante protegido de todas estas inclemencias, pero debemos recordar que no solamente es para que no se enfermen los animales, sino que la presencia viral en el país también puede ser motivo de que nos cierren los mercados. Por eso, no solamente el hecho de vacunar los animales, que eso creo que es lo que hoy queremos que todos lo hagan bien, sino también tener cuidados con lo que es la región. Por eso, de alguna manera, Uruguay está tratando de apoyar a Bolivia en toda su campaña también, para que de esa manera toda la región quede bastante, digamos, limpia o bastante controlada. Pero otra de las cosas que creo que es importante ver es que hoy venir de una parte del mundo a otra se hace en menos de 24 horas. Uh-huh. Y esa comunicación, que por un lado es muy buena, por otro lado, hace de que podamos estar trayendo y entrando enfermedades con la gente y con los animales, por lo cual también no solo se importa la región, sino también importa a nivel de todo el mundo de tener los cuidados suficientes, y por eso el control en fronteras se hace cada vez más importante en un país como el nuestro.
No tengo la más mínima duda. Yendo un poco ya a lo que es nivel de predio que tú recién mencionabas, y el otro día, bueno, creo que fue el propio presidente Mujica, y bueno, que ex ministro de ganadería, que dijo, bueno, donde vean un chancho triste o un lecho triste que avisa, ¿no? El cerdo es una especie de monitor, por eso lo que dijo el presidente el otro día, ¿verdad? Pero dentro del predio, aparte de vacunar, bueno, que a nadie se le ocurre o nadie se le puede pasar por la cabeza de que haya alguien tan inconsciente de que de que no utilicen las vacunas. Pero ¿en qué cosa debemos estar atentos?
Bueno, yo creo que, digo, hoy sobre todo el hecho de vacunar adecuadamente, y cuando yo siempre digo que vacunar no es pinchar los animales, vacunar es administrar bien una vacuna, tomando y teniendo cuidado con todo lo que es cadena de frío, trabajar tranquilos para que ningún animal se nos quede sin vacunar, porque a las corridas siempre empezamos a hacer algunos errores. Y también el hecho de que, es decir, a mí siempre me gusta decir, porque además es la realidad, los productores son la primer vigilancia que tenemos en el país. Es la primer barrera sanitaria que tenemos en el país, son los productores observando sus animales y comunicando cuando ellos ven algo extraño en esos animales. Si ellos no comunican los problemas que pueden llegar a tener, difícilmente el sistema se dispare para que todos después de alguna manera estemos metidos en el problema. Por lo cual, como bien decía el señor presidente, digo, el hecho de estar observando los animales, el hecho de estar viendo qué animales babean, qué animales manquean, cuál puede ser la causa de eso, comunicar rápidamente tanto a su veterinario particular o a los servicios frente a casos de ese tipo, ayudan a mantener la vigilancia epidemiológica en esta enfermedad o en otras, para de esa manera nosotros estar bien expectantes de lo que está pasando y de que el sistema de salud animal funcione de manera correcta. Por lo cual, no solamente es hacer una buena vacunación, sino frente a la observación de posibles casos que se puedan confundir con aftosa, el hecho de comunicar rápidamente o a los servicios, como digo, o a los veterinarios particulares.
Uh-huh. Es una cuestión permanente, ¿no? Eso de lo que es la observación. Lo hemos charlado, bueno, con otros colegas tuyos sobre otras enfermedades, pero sin duda en el caso de la aftosa, hoy, como decías tú, esa enfermedad política que permite que entremos o no a un mercado. Finalmente, Débora, lo que tiene que ver con las repercusiones de estos casos que tú mencionabas, de estos países asiáticos, ¿a nosotros nos perjudica o nos beneficia en algo?
Yo creo que todo, siempre estos brotes de enfermedades, yo siempre creo que perjudican. Nunca, o por lo menos es mi posición, nunca son positivos, puesto que la gente se vuelve cada vez más exigente, digo, los controles cada vez van a ser más, las barreras cada vez van a ser más, además de las pérdidas productivas que pueden tener. Hay gente que puede especular con que si ahora Japón tiene y Corea tiene, nos van a dejar entrar. Yo creo que no va a ser tan así, ellos van a pelear hasta que puedan sacárselo, entonces van a ser mucho más estrictos luego en todo lo que son los requisitos, por lo cual yo creo que nunca este tipo de brotes de enfermedades son positivas para nadie, ni para los que lo sufren, ni para los mercados que estamos queriendo entrar, o los países que queremos entrar a esos mercados. Por lo cual vamos a seguir monitoreando esto, digo, todavía siguen apareciendo algunos casos, ver cómo termina y ver cómo se ha diseminado a Mongolia. Bueno, China ya tenía hace tiempo también aftosa, por lo cual hay que ir viendo cómo, si el virus queda allí en esa zona o empieza a moverse a otros lados. Digo, eso sí es importante, el estar monitoreando qué sucede a nivel internacional con estas enfermedades.
Uh-huh. ¿Algo más quieres agregar, Débora, que yo no te haya preguntado?
No, digo, bueno, hoy es fiera aftosa, pero como tú bien decías, es decir, yo creo que la vigilancia que pueden hacer los productores en sus predios, mirando, observando los animales y comunicando todo aquello que a ellos les llame la atención, o que, digo, recordemos también, hay dos o tres cositas que no tienen que ver con aftosa, pero que son importantes, es decir, como tú decías hoy, vaca loca también tiene, debemos tener un sistema de vigilancia, por lo cual se debe comunicar cualquier caso de animales caídos o vacas con o animales con sintomatología nerviosa para que se descarten las posibles causas de esos casos. Y lo otro, recordar, digo, que también otra de las cosas que es comunicable, pero que nunca lo hemos hecho, ni los productores, ni a veces los veterinarios de ejercicio libre, es el aborto. Uh-huh. Digo, el aborto, los abortos deben ser comunicados para ir descartando todas esas enfermedades. No fue la única, pero fue una de las cosas que ayudó al no hacer esa comunicación a que brucelosis hoy sea un problema importante en el país. Por lo cual, digo, recordar que son la primer barrera sanitaria los productores en nuestro país, y que lo que de ellos comuniquen, ahí el sistema empieza a funcionar.
Algo para puntualizar, en el caso de lo que son los abortos, existe una metodología, ¿no? Es decir, tratar de quedarse con el feto y enviarlo al rubino, ¿es correcto eso?
Sí, el envío se debe identificar la vaca que abortó, para que también la sangre, es decir, se puede utilizar la sangre de esos animales para pruebas diagnósticas, y también el feto, y de esa manera, identificando, teniendo el suero de la madre y teniendo el feto, se puede tratar de llegar al diagnóstico de cuál es la causa de ese aborto, ¿no?
Exacto. Y hay que ganarle al zorro.
Sí. Bueno, y eso se hace, se le gana recorriendo todos los días, ¿no?
Exactamente.
Esa es la realidad.
Es correcto. Débora, como siempre, fue un placer charlar contigo, y bueno, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar hablando de este o de cualquier otro tema.
Ok, un abrazo grande para ustedes.
Un beso, hasta luego.
Chao.
Bien, la doctora Débora César hablando sobre todas las cosas que hay que tener en cuenta sobre el tema aftosa, que nunca está de más. En esto, lactosa para nosotros, ya nos dimos cuenta que es un tema país. Y en el cual, como decía Débora, la principal barrera sanitaria son los propios productores. Vamos a reiterarle, como siempre, las formas de comunicarse con Radio Plan a través de mensajes de texto al 099-839-546. Le repito, 099-839-546 por el mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Recordarles que, bueno, en la página está el icono allí de Radio Plan, que tiene un receptor y un micrófono, y pueden pinchar allí, tienen todos los programas con los correspondientes temas que se trataron en cada uno, y tienen la posibilidad de escucharlo en forma directa o de bajarlo y almacenarlo de donde ustedes quieran. En este caso, digo, también hablo de ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos, esto es de uso libre, de los colegas de otras emisoras del interior o donde fuera, que a través de bajar el audio y guardarlo en una carpeta, nos facilita sin duda el trabajo para poder difundir el material. Digo esto porque nosotros también lo hacemos en nuestra tarea, ¿verdad? Hacemos una pausa y venimos charlando con el ingeniero Pablo de Sousa, factores que cambian las trayectorias de los predios ganaderos. Bien, comenzamos este segundo bloque, tal cual se lo habíamos anunciado, charlando con el ingeniero Pablo de Sousa sobre este trabajo, factores que cambian las trayectorias de los predios ganaderos. En la previa, bueno, charlamos un poco con Pablo, que atrás de esto hay un trabajo de campo que se hizo con los predios PIC, pero bueno, le vamos a pedir a Pablo que nos explique de qué se trató este trabajo de campo, por qué realizar trabajo de campo, mejor dicho, y de investigación, porque hay que ir un poco más hondo para ver los cambios que suceden en las empresas ganaderas. Así que bueno, vamos a charlar ya derecho con él. Pablo, un gusto recibirte, que estamos nuevamente en contacto.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal la audiencia? Así de vuelta. La verdad que hablando de este tema es un punto de vista interesante que nos pareció abordar de alguna manera como trabajo de lo que fue el proyecto PIC que llevamos adelante estos años atrás. Concretamente, el trabajo consistió en hacer una encuesta de aquellos predios que estábamos trabajando. Si es que habían habido cambios los últimos años o no, una encuesta hacia los técnicos, la gente que trabajaba con ellos. Y si los hubiera, ¿de qué tipo? Uh-huh. ¿Hubo cambios los últimos 5 años, sí o no? Y si hay, ¿qué pasó? ¿Qué cambios importantes hubo? En base a eso, de alguna manera desarrollamos el trabajo. Lo más interesante, que uno tiende a pensar a veces que en la ganadería, en este caso criadores familiares, chicos y medianos, uno muchas veces tiende a pensar que la ganadería no cambia nada, ¿no? Y una de las cosas que surge como resultado, primero que el 94% de los predios algún cambio había tenido en los últimos años. Ese fue un poco el tema. Y dentro de ellos, si miramos un poco lo que se publicó, pero lo más interesante son el tema social. En el 91% de los casos hubo cambios. En lo productivo, todo lo que quizás donde siempre miramos, un 80% de los cambios. De los casos sí cambiaron. Y lo otro interesante, asociado a lo que estamos viendo los últimos años, que cambió el área de trabajo en un 66% y asociado a eso lo que es el movimiento de ganado, venta, compra, pero básicamente vendió ganado los últimos años también un 60%. De alguna manera, si miramos desde ese punto de vista, tuvieron un gran dinamismo. Solamente un caso, eso significó, tres casos en 47, fue el 6% de la muestra, no cambió nada en los últimos 5 años, por decir algo, esto estamos hablando que fue en el 2008, uh-huh. O sea que habíamos de alguna manera metido esos años de evaluación y años difíciles, ¿no? Dentro de lo social, una cosa interesante, fue el principal cambio, el trabajo fuera del predio cambió en un 23% de los casos, o fueron a trabajar afuera, o dejaron de trabajar afuera y se metieron para adentro, los hijos se fueron para afuera. Cosa que afecta mucho y más a empresas ganaderas familiares, ¿no?
Uh-huh. Pablo, antes
antes que decías, digo, el total de casos relevados fueron 47, como decías tú.
Sí, 49 eran, no tuvimos respuesta en dos, o sea, relevamos 47 casos de los que trabajaban con el proyecto PIC.
Ahora sí, era solamente para hablar de cuántos casos estábamos hablando. Disculpame la interrupción.
Desde el punto de vista social era este, el trabajo fuera del predio. Después, bastante parecido, hasta el fallecimiento de algún familiar directo o de la disolución de sociedades, un 19% cada caso. O sea, que tenemos casi un 40% de los casos que de alguna manera le pega esto a otro, ¿no? No menor otra de las situaciones mencionadas, que se van los hijos a trabajar afuera o vuelven a empezar a trabajar, un 13% de los casos. En otros casos, disoluciones de sociedades conyugales, divorcios, casamientos, etcétera, en un 11% de los casos. Otros, en algún caso he mencionado, otros es que, por ejemplo, el proyecto de explotación no es seguido por los herederos o los hijos, con lo cual se termina, en algún caso, disolviendo la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista social, es bien interesante lo que significa para cualquier empresa ese tipo de cosas. El segundo punto en importancia fue la forma de producir, y ahí adentro entra el producir, hacer mejoras a la producción, el cambio de orientación de la explotación, la introducción de otro rubro o la misma infraestructura, que en algunos cuantos casos se mencionó como que había de alguna manera afectado, o lo agrupamos entre ese punto de vista. Y finalmente, yo creo que después aparecen otros, pero los dos otros puntos importantes fue los cambios en el área de trabajo y lo que es venta de ganado. Los cambios desde el punto de vista de área de trabajo, una cosa bien interesante, que un 19% de los casos compró campo, un 15% vende campo o se entrega de campo arrendado, el 15% de los casos entregaron campo arrendado, de alguna manera el 13% de los casos reciben campo de herencia, y después hay algunos casos menores de arrendar área nueva o venta parcial de campo, son los casos menores, pero compra de campo, así como entregas de campo en renta o porque se venden, bastante pesado, bastante importante, y todo lo que significa a nivel de ganadería, lo que significa esos cambios de área, siendo bastante importante ello, ¿no? Y por último, asociado a eso, la venta de ganado por motivo de entrega de campo en renta, ¿no? En 26% creo eso, y el 19% es venta de ganado por compra de tierra, asociado a ese importante número de predios que había comprado algo de tierra, ¿verdad?
Correcto.
Y hay un 13% que venta de ganado como cosa importante, que hace un shock y le modifica el toque de manera importante para pagar deudas. O sea, de alguna manera, si mencionamos entre esos tres puntos, la parte social, la parte productiva, la parte de la tierra como factor principal, que es donde se realiza la actividad ganadera, pecuaria, en este caso criadores chicos, y asociado a lo que significa el movimiento ganado, tuvieron muy importantes cambios que el comentario que hacemos es muchas veces a nivel técnico, a nivel institucional, miramos exclusivamente la parte productiva, si usó tecnología o no, si solo qué porcentaje de este tuvo, y a veces no tenemos cuidado con mirar otras cosas, como el ciclo de vida de las empresas, por ejemplo, la edad del titular, tiene hijos en edad de trabajar, ese tipo de cosas que mencionamos que por lo menos un punto a tener en cuenta en las actividades que realizamos normalmente. Entonces, un poco rescatar de lo que estábamos viendo, el trabajo que estábamos siguiendo con estos predios en el proyecto y que vemos que a veces nos es más fácil mirar punto de vista concreto, la pastura o el movimiento ganado, si de este tono, de este todo. Básicamente, yo creo que resaltamos un poco en ese seguimiento el concepto, el claro punto a tener en cuenta de las otras cosas que pasan a nivel de los titulares, de los ejecutores de esa actividad, que muchas veces hacen que se produzcan movimientos que no a veces no lo medimos o no los tenemos en cuenta.
Sí, no, el otro día justo hoy charlando con Guaymirano un poco antes del programa, le mencionaba el caso de un productor que estuvimos hace pocos días, criador, que se va a pasar a invernador porque quiere aflojar un poco, pero el problema es el que no de la sucesión generacional, no tiene quien lo siga. Y en la cría, tú bien sabes cómo es la cosa, ¿no? Hay que estar todos los días.
Requiere más trabajo.
Requiere mucho más trabajo, lugares donde a veces conseguir mano de obra no es fácil. Y bueno, por supuesto, quiere estar un poco más aliviado. Y bueno, ahí tenemos un caso en el cual se corta desde el punto de vista generacional la, la empresa familiar, y bueno, y cambian de rubro precisamente por ese tema, ¿no?
En otros casos mencionados, por ahora de memoria comentando, productores con campo en renta, y bueno, y ya saben que le piden el campo para agricultura o para forestal, lo que fuere, y toma la decisión de quedarse con capital, en algunos cuantos casos quedan con capital por esa entrega de campo y vender ganado, en 8% de los casos. Otros hacen alguna infraestructura, incluso hacen casa, como dicen, o compran casa. Uh-huh. En algún caso mencionado, se arma de un equipo maquinario y sale a trabajar afuera, por ejemplo. O sea, lo dinámico que significa una actividad, y a veces nosotros quizás por forma de resumir y de a veces ver las cosas aparentemente, la ganadería, miramos el Estado Nacional, no cambia mucho, tratar los ganaderos son los mismos, y realmente hay un cambio de ganadero, un cambio social bastante interesante de que tiene un movimiento y un dinamismo que es bastante fuerte, y si esto lo asociamos a la otra cosa que sabemos que le pega muy fuerte a la ganadería, que es el clima y los precios, si tendrán que moverse con dinamismo las empresas para poder estar y continuar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Causa, me llamó la atención, ¿verdad?, el alto porcentaje de empresas que habían efectuado cambios. Una otra precisión, Pablo. Estamos hablando de que hay algún como especie de común denominador en las empresas, digo, ¿son todos criadores o hay criadores e invernadores? ¿Y cuál es la distribución geográfica?
Sí, no hay una distribución geográfica, básicamente son ganaderos familiares criadores de menos de 500 hectáreas, una cosa así, uh-huh. Y de Moria te lo digo. O sea, fue el proyecto, de alguna manera, rescatando conocimiento que pretendimos, que hicimos, se llevó adelante en el plan, básicamente para justamente, de alguna manera, también recibir conocimiento que existe a nivel de las empresas de cómo hacer para persistir y perdurar y en muchos casos crecer con estas cosas que ya a veces no las vemos. Entonces, en base a eso, ese fue el público objetivo, ganaderos, criadores, familiares de medianos y chicos.
Uh-huh. ¿Estaban distribuidos en todo el país o concentrados en alguna zona?
No, todo el país de ganadero, uh-huh. Hay un mapa distribuido por todo norte, noreste, centro del país, y o sea, diría que la zona ganadera tenía, en todos los casos, en todas las regionales teníamos representados distintos casos de productores, que lo interesante fueron elegidos por las gremiales, y tenía otro criterio, era que no, de alguna manera, no estuvieran trabajando con el plan ni con otras instituciones. O sea, les pedimos a las instituciones con las cuales tenemos contacto, trabajaran, nos eligieran algún productor, y que en lo posible no hubiera ya estado trabajando ni recibiendo información, y hubiese otro ganadero que sabemos que existe, que está, y que bueno, que nos permitió de alguna manera presentarnos y trabajar un tiempo con ellos, hacer un seguimiento y marcar lo interesante, que fuera otra parte, bueno, cuáles eran sus objetivos, sus estrategias, y nosotros ayudarlo a lograr ese objetivo. Uh-huh. Ese fue el punto central del proyecto, ¿verdad? Y en base a eso rescatamos algunas otras cosas, como esta que estamos hablando hoy, ¿verdad?
Exacto, pero digo, pero evidentemente por algún lado la información les llegaba, ¿no? Porque algo generó esos cambios.
Sí, claro, la idea, sí, fueron, un caso que yo me tocó trabajar, fueron mencionados por la institución donde trabajo en la zona, que es la Liga de Fray Muertos, los predios eran 4 de la zona, y que de alguna manera varios, si bien podían conocer que en el plan y todo eso, pero de alguna manera no eran los predios donde nosotros normalmente tenemos más cerca de ir a la jornada o que ya tuvieran algún seguimiento, uh-huh. Ni asesoramiento, ni trabajando con grupos, ni nada. Eran otros predios de alguna manera, justamente para tratar de levantar ese conocimiento, qué era lo que hacía, cómo hacía para estar, cómo se había integrado. En un caso que me estoy acordando ahora, un predio, un campo que no es malo, introducido algo de agricultura, estaba pasándole a los hijos la empresa, en medio armando una sociedad, compartiendo costos variables, una cosa interesante, compartía parte de la producción, los hijos, dos hijos fracasados viviendo en el predio. La hija estaba afuera, pero digo, donde se estaba integrando la segunda generación y de alguna manera ya se estaba haciendo algo, y lo había hecho un poco a su criterio, vamos a decir, y bueno, el predio estaba hoy funcionando, y bueno, por supuesto que desde el punto de vista, si lo miramos desde el punto de vista productivo, técnico, hay un área interesante de trabajo, pero lo interesante es cómo lo llevan ellos adelante, cuál es su gestión, cómo se controlan los costos, cómo manejan el dinero, cómo manejan la parte financiera, y cómo toman decisiones en base a eso, ¿no?
Uh-huh. Eso es una parte interesante. Sí, sin duda que sí. Pablo, interesante la información. Te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento nos estaremos reencontrando, cuando el bien. Calendario lo marque para charlar de esto o de algún otro tema, que sin duda los hay, ¿no? Así que un abrazo y hasta en cualquier momento.
Un abrazo a ti, un saludo a la audiencia, en cualquier momento estamos de vuelta como son. Un abrazo.
Gracias a ti. Bien, allí estaba el ingeniero Pablo de Sousa, hablando sobre estos factores que cambian las trayectorias de los predios ganaderos, en los cuales, bueno, ustedes escucharon, no solamente, bueno, lo que fue el trabajo de campo, el relevamiento, sino los resultados, y algunos realmente muy, muy interesantes. Como siempre repasamos actividades, abundancia de pasto, problema u oportunidad, lunes 24 de mayo a la hora 16, en lugar de encuentros, el campo de la Escuela Agraria de Artigas, en el camino campo a la aviación, a la hora 18 en el local del Centro de la Asociación Agropecuaria de Artigas. Así que bueno, dos horarios para la misma charla en lugares diferentes. Jornada sobre manejo parasitario, martes 25 de mayo, hora 18:30, Sociedad Fomento Rural de Tapia, ruta 88, kilómetro 7, Tapia Canelones, expone la doctora Débora César. Anda bastante movedizo la gente del departamento de Canelones, es buena cosa. Formas de aprovechar la abundancia de pasto, también martes 25 a la hora 13:30, pero estamos hablando de Salto. En la Junta Local de Pablo Fernández exponen los ingenieros Marcelo Pereira, Emilio Duarte, Danilo Bartaburu y Esteban Montes, todos del Plan Agropecuario. Y el curso para encargados rurales, ahora nos vamos al departamento de Rocha, 31 de mayo y 1 de junio a partir de la hora 8:30 en la colonia Don Bosco, allí en Castillos, en el departamento de Rocha, los docentes, el ingeniero José Gallo, ex técnico de 33, pero que sigue haciendo cosas puntuales con el plan, y bueno, sin duda, con José también hemos participado en muchas actividades juntos, y es realmente un muy buen disertante. Y vamos a traer del norte al doctor Rafael Carriquiri. El costo son 1.300 pesos, incluye alojamiento y comida, y los cupos son limitados, así que bueno, no se duerma en el tema de la inscripción, que la puede hacer directamente allí a la colonia Don Bosco en Castillos. Bien, invitarlos para el próximo sábado aquí en Rural a la hora 12, aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.